Buenas tardes. Siendo las 18 horas 50 minutos, con la presencia de 19 concejales, damos comienzo a la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha. Invito a la concejal Matilde Vide y a la concejal Silvia Nocey para izar la bandera. Por secretaría se va a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión extraordinaria para el día 8 de enero de 2018 a la hora 18:30 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría, citación de práctica a los señores concejales. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es dictámenes de comisiones y, como acordamos en labor parlamentaria, vamos a apartarnos del orden y vamos a tratar en primer término el asunto número 6 del 2018 para poder tener aprobado la nómina de mayores contribuyentes. Así que por secretaría vamos a dar lectura al proyecto de ordenanza.
Artículo primero, apruébase la nómina de mayores contribuyentes de acuerdo al siguiente detalle. Mayores contribuyentes titulares: Manito Isabel, Granja Guillermo, Tejerina Alfredo Abel, De Luca Gustavo, Nochetti María, Colombo Daniel, Conte Mirta, Rosso Osvaldo, Alcobruni Carlos, Fuente Mercedes, Bedascarrabure María Elisa, Curuchet Cristina, Ferrer Antonio, Castilla Pablo, Bruti Mabel, Álvarez Martín, Solanilla José Alberto, Escudero Héctor Raúl, Urruti Juan Alberto.
Someto a votación el listado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Vamos a pasar un cuarto intermedio, así hacemos la sesión de la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales y después continuamos con la sesión extraordinaria. Siendo las 19 horas, vamos a dar comienzo a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes convocada para el día de la fecha, con la presencia de 20 mayores contribuyentes y 19 concejales. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria. 19 mayores contribuyentes y 19 concejales.
Artículo primero, convócase asamblea de concejales y mayores contribuyentes para el día 8 de enero de 2018 a la hora 19 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citaciones prácticas a los señores concejales y mayores contribuyentes. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. En primer lugar, le damos la bienvenida a los señores mayores contribuyentes y voy a pedir que algún concejal me proponga un concejal y un mayor contribuyente para que pueda firmar después el acta que se va a labrar. Tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Propongo a la mayor contribuyente Mary Fuentes y a la concejal María Eugenia Paumé. Gracias.
Bien. Si hay acuerdo, someto a votación la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Damos comienzo así a la Asamblea de Mayores Contribuyentes para tratar las ordenanzas preparatorias correspondientes al asunto 878 del 2017 que contienen la ordenanza impositiva y la ordenanza fiscal para el año ejercicio 2018. Está abierto el debate. Tiene la palabra el concejal Lavaroni.
Gracias, señor presidente. Vamos a dar inicio a esta sesión hablando de las tasas y derechos para el año 2018 para el municipio de Tandil. La propuesta de que se va a tratar es una propuesta donde se ha hecho una diferenciación en lo que es el aumento referido a las tasas municipales. En lo que respecta a la tasa unificada de actividades económicas, este año no sufrirá aumento, tratando de privilegiar la razón de esbozada por los gobiernos nacionales y provinciales, tratando de acompañar esa política. Por lo tanto, el municipio, en su principal tasa, que es la tasa de actividades unificadas de actividades económicas, este año no va a generar aumentos impositivos, tratando de acompañar esos esfuerzos antes mencionados. Para el resto de las tasas, El aumento promedio es un aumento del 25%. Cuando hablamos de aumentos promedios, estamos hablando de 25% en términos relativos, y en términos absolutos hablamos de que por todas las cuentas, en promedio, se estaría aumentando 82 pesos. Este es el aumento promedio. Yendo desde un mínimo de 46 pesos de aumento en promedio a un máximo de 210 pesos en aumento, por todas las tasas. Déjeme mencionarle, señor presidente, que la tasa unificada de actividades económicas, además de no sufrir aumentos, genera una ampliación de lo que es el régimen simplificado. El régimen simplificado, que es el régimen donde están los pequeños comerciantes, agrega una nueva categoría, que es la categoría G. Y además agrega nuevos parámetros para la determinación de lo que es un comerciante que ingrese en esa categoría, en esas categorías. Los parámetros están regidos por, ya no solo por la evaluación, por la venta, sino que aparte están regidos por la potencia eléctrica consumida, están regidos por si tienen o no tienen empleados, lo que hace más permisivo la incorporación, más accesible la incorporación al régimen simplificado. También comentarle que hay algunos derechos fundamentalmente que han aumentado por encima del promedio, tratando de desalentar algunas políticas. Me viene a la memoria en este momento los derechos de uso de vía aérea, tratando de desalentar esta situación para que las empresas empiecen su tratamiento en soterramiento de lo que es cable coaxial fundamentalmente. También comentar para qué se va a destinar este aumento, señor presidente. Muchas veces se ha hablado de los recursos que se reciben, y este año los recursos que se reciben de la provincia son menores a los que se venían recibiendo. La provincia ya no va a enviar el Fondo de Infraestructura Municipal, que era un fondo que salía vía el endeudamiento, era un fondo acordado en las distintas cámaras de la legislatura provincial, que este año no se va a dar, simplemente se van a terminar las obras comprometidas, que algunas están en cursos y otras están empezando. Tampoco vamos a recibir este año aumento de lo que es el fondo educativo. El fondo educativo es un fondo con el cual se asiste a la educación de Tandil, fundamentalmente lo que es educación informal, y este año está previsto recibir 20 millones menos. Es por esta razón de que, para poder dotar a la Secretaría de Obras Públicas de los recursos necesarios para seguir haciendo las obras necesarias que Tandil necesita, para poder sostener esas políticas inclusivas de PASE, políticas inclusivas de educación, subsidios en bibliotecas, es necesario contar con recursos de libre disponibilidad. Y también, déjeme decirle, señor presidente, que afrontar los nuevos salarios que va a tener el municipio en este año, para eso también es necesario este aumento. Por el momento, nada más, muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Vamos a hacer una síntesis de lo que fue el debate del 28 de diciembre, en el que el oficialismo determinó el aumento de todas las tasas, derechos y contribuciones en el partido de Tandil, y es por eso que hoy estamos en vísperas de votar la ordenanza fiscal y la impositiva. En ese entonces hablamos de la necesidad de poder debatir la ordenanza fiscal y la impositiva. Teníamos algunas propuestas para hacer que tienen íntima relación con lo que se está hablando respecto de los aumentos que se contemplan, cuál es el sector vulnerable y cuáles son los sectores que se pretenden beneficiar para el desarrollo de actividades productivas. En este caso, nosotros proponíamos limitar las facultades del Poder Ejecutivo en la ordenanza fiscal, que determina muchas exclusiones, exenciones, sin criterios generales, lo que nos lleva seguramente a caer en el injusto, producto de decisiones arbitrarias, por falta de normas generales. También hablábamos de los criterios de la autoridad de aplicación que tiene para eximir ciertas tasas unificadas de actividades económicas, que no sabemos cuáles, pero la ordenanza fiscal así se lo permite. Nosotros creemos que hay que debatirlo en el Consejo y que fue la oportunidad en la que se discutió el presupuesto, y es esta la oportunidad, ¿por qué no hoy?, para mencionar esos aspectos. La ordenanza impositiva, en el artículo 2, respecto a la tasa retributiva de servicios, crea una nueva categoría, que es la de servicios extraurbanos y residencial extraurbano, de manera que los aumentos que recién se mencionaron no son tales. Los aumentos van entre un 31% y un 28% en las escalas mínimas, y además crean estas categorías. Estoy hablando de la retributiva de servicios. También va a haber aumentos en todos los aspectos, en todas las tasas, derechos y contribuciones. Nosotros, recién se habló de no fomentar o al menos aumentar más la ocupación del espacio aéreo. Nosotros teníamos como propuesta el analizar, ponernos a estudiar entre todo el Consejo Deliberante una carga impositiva respecto del soterramiento que utilizan las empresas privadas para llevar sus servicios, que les cobran a nuestros tandilenses, y que son muy nimios los valores que hoy estamos imponiendo en la tasa, en la ordenanza impositiva, de manera que es la ocupación del espacio aéreo es declamativo, no hace al valor final de la recaudación en el partido de Tandil, como sí hace el soterramiento de las empresas privadas para llevar su fibra óptica, para llevar su servicio de telefonía o los servicios que prestan en el partido de Tandil. Esa era una de las cuestiones que queríamos analizar. También la ocupación del espacio respecto de la carga en el estacionamiento que estamos imponiendo. Hace un día, dos días, en el transcurso de la anterior sesión y esta, hemos sido informados del aumento que ha tenido el estacionamiento medido en el partido de Tandil, y con eso la necesidad de discutir todo el esquema del transporte público urbano de pasajeros, el transporte de privado y el estacionamiento en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que hemos creado pero no hemos constituido. Hemos definido los síndicos del Consejo y los órganos de administración de esa sociedad, pero parece que el Ejecutivo no tiene intención, voluntad de crearla para que haya un control específico de esa cuestión, que hace a una recaudación importantísima. Son más de 14 millones de pesos que vamos a recaudar, de los cuales gran parte se nos va a ir en una empresa privada que ya contratamos y ya le estamos pagando anualmente, sin ningún tipo de control ni de equilibrio en las cajas ni de clearing entre las propias empresas. El Estado está ausente completamente en esa prestación del servicio, pero sí está presente a la hora de cobrarle al contribuyente cada vez más impuestos, 47% interanualmente, y a julio del 2018 va a ser 62% el incremento en esa participación en el estacionamiento. También hablamos del FOS, que aumenta más de un 30%, pero ahí hay una salvedad, que no aumentan las creaciones de propiedad horizontal. No sabemos, queríamos discutir eso también, pero no hemos podido lograrlo en el seno de la Comisión de Economía ni a través de sucesivas reuniones que hemos realizado. También hicimos un aporte respecto de la ocupación, que por ahí es menor, pero a la hora de los reclamos y a la hora de la convivencia, nos parece importante mencionar que era respecto a la ocupación de los lugares, las casas particulares que no tienen ocupación permanente en el casco urbano. Son muchísimas, El censo arroja una cifra más que importante para enfocarnos directamente en ese aspecto y poder, a través de la ordenanza impositiva, determinar tributos ejemplares para que los sus dueños sean responsables de esa ocupación. Tampoco lo hemos logrado. ¿Qué se hacen con los ingresos que percibe el municipio? Recién algo se mencionó, por supuesto que hemos manifestado nuestras diferencias respecto a la participación del Estado municipal, a la participación del Estado provincial y a la carga tributaria que se imponen a los tandilenses. Cada vez mayor carga tributaria tienen que soportar los tandilenses año a año. ¿Por qué digo esto? Porque un objetivo económico financiero del municipio siempre fue el 50 y 50. 50 la provincia, 50 el municipio de Tandil. Esta vez nos vamos a un 55-45. 55 van a aportar los contribuyentes del partido de Tandil, 45 va a aportar la provincia de Buenos Aires. Es cierto que la provincia de Buenos Aires no crece en sus tributos como creció año tras año, pero crece un 17% que implica muchos millones de pesos. No se mencionó recién, como sí se mencionó en la discusión anterior, los 1.040 millones de pesos que paga el contribuyente tandilense, que crece enormemente esa participación del tandilense, crece un 40% interanualmente, de manera que crecen los tributos, crece el esfuerzo de los tandilenses en participar de este presupuesto de más de 1.800 millones de pesos. Por eso, la importancia de mencionar que no es solamente un aumento del 25% linealmente, es un aumento de mucho más, porque acá también se mencionó la tasa unificada de actividades económicas. Algunos tributos no fueron tocados, algunas escalas no fueron tocadas. Las escalas que se mencionaron recién respecto de las nuevas categorías responden a las directivas determinadas por AFIP. La ordenanza sí lo contempla, nosotros vamos a ir atados a esas directivas y ya lo mencioné que nos parece bien determinar esas escalas para que el pequeño comerciante, quien tiene su oficio, su profesión, pueda, les resulte simple participar en la tasa unificada de actividades económicas y a su vez no le resulte caro la participación respecto de sus ingresos. Es algo que además debimos hacerlo en años anteriores. Es un criterio que también está atado a criterios de provincia y de nación. Hay que mencionar también que hemos logrado sí incorporar un artículo que establece, que congela, por decirlo de alguna manera, las valuaciones fiscales del año 2018. Como la foto del año 2018 sí, o cualquier evaluación existente, como la foto para determinar las alicuotas que hoy se están imponiendo. Eso es una seguridad jurídica, si se quiere, para el tandilense, para el contribuyente, de saber que esa es la evaluación que se va a tomar a los efectos de las escalas que se imponen y, en consecuencia, los aumentos de tasas que hoy se están dando. Entonces, aquel revalúo fiscal que se dé en la provincia no va a afectar, al menos, esas evaluaciones fiscales, para que no puedan ir atadas a aumentos exponenciales como se podrían dar si efectivamente no contempláramos esa foto de evaluación fiscal, sin atarla a redeterminación de evaluaciones, como sí lo contempla la provincia en distintos tributos que va a determinar durante el año 2018. Hablábamos también en su momento de los aportes que hace Nación. En el presupuesto solo se determinan 2.900.000 pesos, que es respecto del programa Médicos Comunitarios. Nosotros creemos que ahí hay parte de lo que va a aportar Nación, y lo mencionábamos en la anterior sesión, y disculpan que somos reiterativos en ese aspecto, pero todas las urbanizaciones que hizo la Secretaría de Obras Públicas, que hizo el municipio de Tandil, fueron urbanizaciones producto de convenios con Nación y fueron las únicas obras que le dieron ritmo a la ciudad de Tandil, porque existían plazos para los cuales había que se había comprometido el municipio y para lograr desembolsos necesitamos ampliar esas obras, desarrollar esas obras, y esas obras no están en el presupuesto 2017 como tampoco están en el presupuesto 2018, de manera que ahí va a haber muchos millones de pesos que hoy no están siendo contemplados para explicar los aumentos de tasas, para explicar el equilibrio fiscal, para explicar la deuda flotante que tampoco se mencionó, o para explicar los acuerdos paritarios que se vayan a dar. Esos son millones que no les estamos diciendo a través del presupuesto a los contribuyentes del partido de Tandil que van a llegar. Entonces, el equilibrio que hoy presenta el presupuesto es un equilibrio relativo. ¿Por qué? Porque esos millones van a llegar. En estos días hubo otro hecho nuevo, que es la información que hemos recibido respecto del pacto fiscal, que en su momento también lo mencionamos. El municipio de Tandil, al igual que el resto de los municipios, o al menos quienes adhieran al pacto fiscal, eso está por resolverse, la provincia lo va a hacer, seguramente va a ser un coeficiente que va a recibir cada uno de los municipios, adhieran o no, al menos ese es mi entender, el municipio va a recibir más de 50 millones de pesos en producto de esos acuerdos que provincia ha hecho con Nación y que el municipio a través de esa distribución. Eso tampoco está contemplado en el presupuesto 2018. También son millones que no le explicamos a los contribuyentes que vamos a tener. ¿Qué le explicamos? Los gastos que vamos a tener y por qué le necesitamos aumentar las tasas, derechos y contribuciones. Ahora bien, hay parte de esos ingresos que vamos a tener que no les decimos que los vamos a tener. La tasa unificada de actividades económicas, lo repito, va a crecer un 49% interanualmente. Va a crecer a 139 millones la recaudación que contemplamos. ¿Qué significa esto? ¿Que va a haber mayor desarrollo? No, que va a haber mayor inflación. Que va a haber mayor inflación, producto de esa inflación y ajustado a la facturación de cada uno de los contribuyentes, es que el municipio se va a beneficiar con esa recaudación en la tasa unificada de actividades económicas. Y como recién mencioné, a pesar de todos esos ingresos exponenciales que recibimos año tras año, seguimos acumulando deuda. Tuvimos una deuda flotante, nos enteramos en la rendición de cuenta que había una deuda que veníamos arrastrando, que había situaciones que no lográbamos resolver. A partir del 2018 tampoco las vamos a resolver porque seguimos con una deuda de más de 20 millones de pesos, pero tenemos piruetas económicas financieras que de alguna manera tienden a zanjar esa diferencia que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque tenemos fondos afectados que los subejecutamos y tenemos cuentas especiales que las ponemos a plazo fijo que nos van a dar en teoría 17 millones de pesos. Entonces es un municipio que económica, financieramente y de gestión no se encuentra equilibrado, al menos desde mi punto de vista, por lo que estoy mencionando. Hablamos de una pauta salarial, recién algo se habló acá de las paritarias. Otro hecho nuevo que ha sucedido entre la última sesión y esta. No hay acuerdo paritario. Como era de suponer, el presupuesto contempla un acuerdo del 15%, recién se mencionó del aumento de tasas de un 25%, ahora va a haber una diferencia entre los trabajadores municipales que van a necesitar más de un 15% durante el 2018. Y eso, como lo mencionamos en la sesión anterior, hoy nos está dando la razón. El pacto fiscal y el acuerdo paritario también nos está dando la razón, porque no hay acuerdo con los municipales, ni creo que lo vaya a haber, al menos por encima del 15% contemplado en el presupuesto. De alguna manera va a haber que destinar mayores ingresos. Hablamos también de algunas de las áreas, y me voy a detener en el área de seguridad, que es la que mayor crece, 113 millones para seguridad, un desequilibrio con la con las otras secretarías, producto de una decisión política de a dónde apuntar la gestión y de cómo ver de resolver los problemas que Tandil tiene. Mencionamos la poca participación de la Secretaría de Desarrollo Local, el poco impulso que se le está dando a los programas especiales de creación de puestos de trabajo, de desarrollo productivo, de generación de mano de obra, de interés de intervenir en sectores vulnerables, afectados, que tienen su propio impulso autogenerando su trabajo, como es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Hay una ordenanza, va a haber reuniones seguramente para darle impulso a esa ordenanza. Espero que la oposición escuche y preste atención en ese sector que es vulnerable en la población y con poco se lo puede ayudar desde el Estado local, circunstancia que hoy no está presente en el presupuesto 2018. Pero sí está la Secretaría de Seguridad, sí está el Centro de Monitoreo Operativo con 44 millones de pesos, con generación de llamados para nuevos empleos para ese Centro de Monitoreo Operativo. No digo que Tandil va a estar superpoblada en lo que hace a las fuerzas de seguridad, pero al menos en las cámaras y en el control y la vigilancia urbana, al menos lo que refleja el presupuesto, así lo va a estar. Espero que a la hora de ofrecer resultados también lo esté, digamos. Independientemente y sin perjuicio de que los resultados en seguridad nunca son buenos, siempre son mejores los resultados en política deportiva, desarrollo local, en cuestiones preventivas. También hablamos de la Secretaría de Deporte, la poca participación que tiene la Secretaría de Deporte en el presupuesto, a diferencia de otras áreas como la que mencioné, de seguridad o turismo mismo. Nosotros creemos que el deporte es uno de las dificultades que tiene esta gestión en cómo encarar, en cómo apoyar a los clubes. Mencionamos, por supuesto, la ordenanza que fue creación de un concejal, digamos, de Marcos Nicolini. Creemos que esa ordenanza contribuye al desarrollo de los clubes, pero por supuesto que no es suficiente. Seguramente no se planteó como una herramienta autosuficiente. Ahora sí debería ser autosuficiente la gestión del gobierno municipal para dar respuesta a los clubes de barrio en materia de deporte. Sí deberíamos discutir la ordenanza que hemos propuesto de sostenimiento y fortalecimiento a través de los servicios públicos, producto de la escalada de valores que va a recibir el municipio en las ordenanzas afectadas a esos servicios y el monto exponencial e importantísimo que va a tener que contribuir cada uno de los tandilenses. De hecho, ya lo está contribuyendo. Seguramente la mayoría de los vecinos de Tandil han recibido en estos días las facturas de los servicios públicos, que son la del gas, la de la luz, que de las cuales participamos a través de nuestras ordenanzas, como también han recibido los impuestos municipales ya estipulados los aumentos 2018 antes de que convalide esta ordenanza, esta Asamblea de Mayores Contribuyentes. Pero bueno, eso, si bien es habitual, no nos sorprende porque lo hacen año tras año respecto de esa cuestión. Hablamos de los programas Acceder y Asistán, que recién en la sesión anterior lo mencionó el Bloque de Unidad Ciudadana, la necesidad de intervenir en esos programas. Apoyamos esos programas, votamos esos programas, estamos dispuestos a que se le otorgue financiamiento. Ahora bien, necesitamos que el Ejecutivo dé respuesta, que se pongan a trabajar, en definitiva. Es ponerse a trabajar, es agarrar una lapicera, es juntar el cuerpo de abogados que el municipio tiene y las distintas áreas, hacer el decreto reglamentario y hacer los programas como nos pidieron que los votemos y dar respuesta en ese aspecto. Y bueno, por supuesto también no fue ajeno a la discusión anterior la creación de la Subsecretaría de Modernización del Estado, que se va a llevar 7 millones de pesos en recursos humanos. Nos dijeron que era rotación de personal, que no iba a haber gente nueva, que no nos preocupemos. Ahora bien, nuestra preocupación sigue y bueno, ahí también tenemos un hecho nuevo, que es que salió a la luz la creación de esta subsecretaría después de la sesión en la que discutimos el tema. El intendente lo ha anunciado formalmente, ha participado el jefe de gabinete y la nueva responsable de esta subsecretaría, que si bien no va a haber nuevas incorporaciones en materia de derechos humanos, al menos como acá se mencionó, por supuesto que no nos consta, veremos qué sucede, sí va a haber nuevas escalas de salario, porque efectivamente todos sabemos que al jerarquizar un área son mayores los costos en recursos humanos que el municipio va a tener. Sí sabemos que se va a llevar 7 millones de pesos en recursos humanos, y a pesar de la intervención del oficialismo aquel día en la discusión del Consejo y a pesar del anuncio dado por el intendente, al menos en algún esfuerzo que he hecho para leer las misiones y funciones de esa subsecretaría, todavía no me queda claro para qué la estamos creando. Espero que en el futuro pueda dar muestras de que valió la pena que los contribuyentes de Tandil paguen 7 millones de pesos en recursos humanos para la creación de ese área. Menciono también, y por qué no, y obras públicas así lo especifica, la implementación o el cumplimiento del contrato respecto de los 248 lotes del desarrollo urbanístico, aledaños al desarrollo urbanístico de Procrear, también sujetos al programa Procrear. Eso es una política de Estado. Eso es una política de Estado que continúa con los logros obtenidos, continúa con los buenos criterios de intervención en el suelo urbano, continúa con los sujetos beneficiarios. Si bien han cambiado las escalas, los requisitos y algunas cuestiones se han tornado más dificultosas en cuanto al acceso, los 248 lotes han podido obtener sus servicios. Va a haber seguramente en breve va a haber gente poblando esa porción de tierra urbana, y bueno, personalmente me gratifica, porque nosotros iniciamos esas gestiones como tantas otras que han dado sus frutos y han podido ser continuadas más allá de las banderías políticas, diría algún jefe municipal. También hablamos de los desagües pluviales que contempla la Secretaría de Obras Públicas. Fueron obras que nosotros creemos importantes, que acompañamos, que hablamos respecto de, presentamos un pedido de informe, tuvimos la presencia del secretario, hoy están contempladas y nos parece bien para el presupuesto 2018. Y sí mencionamos los consultorios odontológicos y oftalmológicos que no están siendo estipulados en el presupuesto 2018, porque se van a hacer una vez que el municipio de Tandil obtenga un crédito del Banco Ciudad, una vez que el Ministerio de Economía dé el ok para que el municipio se endeude en 35 millones de pesos. En un global de 1.800 millones de pesos estamos haciendo o estamos esperando ese caminito para hacer los consultorios odontológicos y oftalmológicos. Mencionamos que si son prioridad para el partido de Tandil y si son prioridad para la gestión, no deberían estar sujetos, sometidos a la voluntad de un crédito, que además ya hablamos de lo caro que va a resultar ese crédito, habiendo tantos millones de pesos en el presupuesto 2018. Y específicamente respecto de la ordenanza de presupuestos, si bien no es materia de análisis en esta sesión, sí es producto de los recursos que los mayores contribuyentes hoy van a determinar que se le impongan a cada uno de sus conciudadanos, de manera que también tiene por supuesto relación directa la ordenanza de presupuesto con lo que hoy van a definir los concejales y mayores contribuyentes para el 2018. Y bueno, ya mencionamos la cantidad de nombramientos de políticos sin estabilidad. También mencionamos el artículo que contemplaba el refrendar los decretos municipales que tienen más de un año y medio y que dieron aumentos a la planta política de personal. Mencionamos que estipula conceptos no previstos. Mencionamos situaciones de los fondos afectados. Mencionamos también la aplicación del Fondo de Inversión Vial para distintos destinos al que se había solicitado, y mencionamos la modificación y ampliación que el Ejecutivo pretende para determinar creación de partidas y gastos no previstos que no consideramos oportunos en ese momento ni tampoco ahora. Como síntesis y abreviando un poco lo que habíamos, nuestra posición en ese aspecto, debemos reiterar que Tandil se torna cada vez más caro, que Tandil está cada vez más caro para el contribuyente, está cada vez más caro para habitarla, para vivirla, y sin embargo se siguen acentuando las inequidades, se siguen acentuando las diferencias, se siguen consolidando las desigualdades. Y repetimos lo que dijimos en su momento: este perfil de Tandil, con estos criterios de distribución, con estos criterios de imposición de tributos y con estos criterios de distribución de esos recursos en las distintas áreas y los objetivos planteados, seguramente no nos va a contener a todos. Es un Tandil que definitivamente no contiene a todos, y es por eso que no vamos a acompañar ni la ordenanza fiscal ni la impositiva. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Rogelio Iparreguirre.
Gracias, señor presidente. De manera breve, porque al igual que sucedió en la última sesión del año, en la que se debatimos y se votó y se aprobó por mayoría simple el cálculo de gastos y recursos, también en esta ocasión acordamos en un todo con el profundo detalle con el cual el concejal Llanos hizo un análisis y una crítica del presupuesto en general y en este caso en particular de las razones que llevan a oponerse a este aumento aparentemente de un promedio de 25% de las tasas y tributos municipales. En primer lugar, precisamente por esto, porque lo del 25% es un promedio, entre comillas, un tanto caprichoso, siendo, como bien lo detalló recién el concejal Llanos, que van, en algunos casos, del 30 hasta superando el 40%. El concejal Darío Méndez, en ocasión de aquella sesión de votación del cálculo de gastos y recursos, hacía una línea histórica, digamos que es como una especie de trabajito práctico que nos viene muy bien a todos para ver cómo en Tandil fue creciendo la recaudación del municipio, obviamente cargada sobre las espaldas y los bolsillos de los contribuyentes, de los vecinos, por sobre cualquier otro indicador que se pudiese tomar. Ya sea las paritarias de los sectores claves de la economía de los últimos 5 años, ya sea sobre la inflación calculada, como se la quiera calcular, con todos los índices, sobre la canasta básica, lo cual, en definitiva, esa línea histórica nos daba en perspectiva o en retrospectiva una razón más honda de lo que recién, al final de su alocución, el concejal ya nos decía: un Tandil que es inequitativo, que distribuye las cargas de manera desigual sobre los que más tienen y los que menos tienen, o sobre los que más pueden y menos pueden. Y esa, si querés, tal vez la razón de fondo, es decir, la base por la cual nosotros no acordamos con esta política tributaria impositiva que tiene la Municipalidad de Tandil. El concejal Lavaroní, en su breve alocución, hizo dos apreciaciones sobre las cuales nosotros también queremos detenernos un instante, porque nos dan pie para volver a plantear, como lo hicimos en aquella sesión, nuestro desacuerdo. Una es la diferencia o las distintas miradas que evidentemente tenemos y podemos tener, y bienvenido que así sea, pero queremos expresar la nuestra, sobre algo que en el oficialismo se ve como una virtud y nosotros vemos como un defecto, que tiene que ver con cómo no se toca la tasa unificada de actividad económica y si ese supuesto promedio del 25% se reparte en el conjunto del resto de los tributos. Sin siquiera habernos sentados a debatir, a evaluar las posibilidades de tal vez hacer una distribución donde el almacenero, por poner algún rubro comercial de la ciudad, el almacenero promedio de nuestra ciudad no hubiese afectado, es decir, no tuviese un aumento de este tributo, pero otros sectores comerciales que por las razones de la coyuntura económica o por lo que fueren están viviendo momentos de mayor pujanza, si los tuviesen, como de hecho lo va a tener el conjunto de los ciudadanos, porque se hace una distinción, se quiere una discriminación negativa sobre sectores económicos, y esto va en línea y con el planteo tanto del gobierno nacional, del presidente Macri, como de la gobernadora Vidal, ¿no? Por ejemplo, en lo que a ingresos brutos respecta, es decir, cuando se trata de aquellas cargas que se reparten sobre el conjunto de los ciudadanos sin distinguir aquellos que al día 15 tienen la heladera vacía y aquellos sectores económicos y productivos que si se discriminase positivamente entre ellos, al interior de ellos, sí habría posibilidades de obtener mayor recaudación. Esto lo venimos viendo desde prácticamente el primer día del gobierno nacional de la actual gestión, con la quita a las retenciones a los sectores agroexportadores, como pueden ser la soja y la minería. Pero sin ánimo de irme de tema, lo menciono esto porque me parece que hay precisamente una línea política y económica, que es lógico por otra parte, porque es Cambiemos, ¿no? Pero en este caso no se discrimina a la hora de aumentarle los impuestos en un aparente 25% al conjunto de los vecinos, como sí se lo hace en los sectores económicos y comerciales de nuestra ciudad, sin ahí hacer precisamente la discriminación positiva. Y el otro punto en el que se detuvo el concejal Labaroni, sobre el cual también queremos plantear una diferencia, fue a grosso modo las razones del por qué un aumento del 25%, y mencionó, entre otras cosas, que este año no va a haber fondo de infraestructura municipal, que tan importante ha sido en el 2017. Recordemos Tandil, 92 o 96 millones, no recuerdo la cifra exacta, de cualquier modo es un número importante en el acto en el año que pasó, y así en el resto de los municipios, de acuerdo a una serie de ecuaciones. Este año no lo va a haber, y por otra parte mencionó también el ajuste que se da este año en lo que es el Fondo de Financiamiento Educativo. Yo le agregaría a esos dos puntos que detalló el concejal Labaroni el ajuste también en coparticipación, ya que va a ser solo de un 17% el aumento en coparticipación en la provincia, comparado con el 25% de aumento de tasas y tributos municipales. Entonces, de nuevo, la misma reflexión en torno a este apartado. Hay, evidentemente, una línea política y económica que naturalmente los emparenta, y esto no es más ni menos que reflejo de las alianzas electorales de las últimas elecciones con el gobierno, con la alianza Cambiemos, con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, porque en este caso estaríamos justificando que estamos aumentando las tasas porque la gobernadora, que es parte de la alianza de gobierno del oficialismo de nuestra ciudad, viene produciendo un ajuste sobre los municipios, entonces nosotros ese ajuste se lo vamos a trasladar al bolsillo de los contribuyentes. Y por último, señor presidente, porque tal como lo dijimos en la pasada sesión, nosotros creemos que no refleja la totalidad de las voces, no recoge las voces para tal vez con posibilidad de llegar o no a acuerdos, pero ni siquiera existieron las instancias para que se pusiese a prueba esa posibilidad o no de llegar a acuerdos, las voces del resto de los sectores de nuestra ciudad, en este caso representados por los bloques de la oposición. Y como decimos siempre, nuestro problema no es la existencia de mayorías, que en definitiva no son ni más ni menos que reflejo de la voluntad popular, y celebramos que así sea, sino el modo que en la ciudad de Tandil se ejerce la mayoría. Sin recoger, sin escuchar, sin preguntar, sin tener en cuenta, en consideración, la opinión de aquellos que representamos también a muchísimos tandilenses que no han, en esta ocasión o cuando fuere, no han acompañado al gobierno de turno con su voto. Y el concejal Charnos recién mencionaba algunos temas que han, lamentablemente no han podido ser recogidos por el oficialismo, planteos muy interesantes y muy necesarios, en los cuales nosotros también acordamos que viene haciendo, ha hecho y viene haciendo la oposición. Hicimos un detalle en la sesión, no es mi ánimo en extenderme en este caso, pero en materia deportiva, de medio ambiente, de transporte, de participación ciudadana, son algunos de los tópicos, algunos de los ejes en los que nuestro bloque viene trabajando profusamente, viene trabajando con mucho ahínco, con mucho interés, y no ha sido recogido nada de ello en este presupuesto, por lo cual es otra razón más para creer que este 25% de aumento de las tasas, que obviamente va a tener que ver con el aumento en la recaudación de las arcas del municipio de Tandil, no se verá reflejado a la hora de hacer uso de esos fondos en nada de lo que nosotros venimos planteando, entendiendo humildemente que lo hacemos en representación de una porción de los tandilenses, que no es la mayoritaria en términos electorales, pero es una porción al fin. Entonces esa es otra de las razones, al igual que no acompañamos el presupuesto, el cálculo de gastos y recursos, por lo cual no vamos a acompañar en este caso este aumento de las tasas. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Mauricio D'Alessandro.
Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser breve porque en realidad muchas de estas cosas ya se dijeron en oportunidad de la sesión del 28 de diciembre y hay que hablarle acá a los grandes contribuyentes que hoy están presentes y que seguramente van a tener que ejercer su voto. Respecto de la cantidad o de la carga impositiva sobre los ciudadanos de Tandil, sobre los tandilenses, hay que tener en cuenta que el ejecutado va a marcar números diferentes, es decir, el aporte nacional y el aporte provincial generalmente lo que hace es baja la participación del tandilense en cuanto al pago de tasas y mejora esa ecuación que le preocupaba en la sesuda manifestación al concejal Llanos, del 45 al 55. Se tiende a emparejar. Lo mismo pasa con las paritarias, una práctica habitual durante los 12 años del gobierno kirchnerista. No se contemplaban las paritarias, no se contemplaban los aumentos salariales en ninguno de los presupuestos, ni siquiera los nacionales o los provinciales, considerando que como se trataba de paritaria estaban sujetos al libre juego. Este comienzo de considerar 15% a todas luces exigüe, porque seguramente la inflación lo va a demoler, es un buen avance y una buena forma de ir clarificando los números. Yendo concretamente a los mayores contribuyentes que están acá presentes, tenemos que aclarar, para que puedan votar con total tranquilidad, el tema de la tasa unificada de actividades económicas, presidente, porque ellos van a tener que darle respuesta después a quienes son sus conciudadanos, que seguramente van a preguntar por qué esa tasa aumenta, que es la principal, un 46%. Muy bien explicó el concejal Lavaroni que es autoliquidable esta tasa unificada de actividades económicas, pero el hecho de que sea autoliquidable y contemple un 46% de aumento, que es un 30% más que el 38% del 2017, es ni más ni menos que una gravísima afectación al bolsillo de todos los ciudadanos tandilenses. El hecho de que sea autoliquidable no significa que no pueda ser revisable, porque me gustaría que estuviera acá el señor Morel, titular de la empresa Río Paraná, amenazada por la llegada de una nueva empresa, sin que todavía podamos hacer demasiado al respecto. Él paga el 8 por mil de tasa, de esta tasa unificada de actividad económica, y seguramente gran parte del déficit que plantea, mientras que las empresas que vienen de afuera ostentan en su récord económico subsidios durante mucho tiempo que él no ha cobrado, seguramente si él pudiera explicar, diría que ese 8 por mil de esta tasa autoliquidable lo perjudica en la actividad que da de comer a 200 familias tandilenses. Es decir, el hecho de que una tasa sea autoliquidable no significa que nosotros no la podamos revisar. Y si el propio gobierno anuncia en su presupuesto que va a aumentar un 46%, ese 46% va a faltar del bolsillo de todos los grandes contribuyentes, que en definitiva no son ni tan grandes ni tan importantes, porque por las escalas bajas llega hasta pequeños comerciantes, como bien señaló el concejal Iparraguirre, y la realidad es que afecta claramente la actividad económica. Por eso es que nosotros adelantamos que no vamos a acompañar esta propuesta, básicamente porque contempla un aumento de la tasa muy superior a la inflación del 15 que prevén los presupuestos, del 20 de aquellos economistas que peor realizan pronóstico para el año que viene. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal María Eugenia Pombe.
Gracias, señor presidente. Para referirme a la tasa de protección ciudadana, tasa que nosotros no votamos, Me voy a referir a ella porque es una sobretasa que va a tener, por supuesto, el aumento correspondiente a la retributiva de servicio, el porcentaje correspondiente. Y nosotros vemos cómo esa tasa, que es una tasa supuestamente que debe ser utilizada para la protección ciudadana, tiene algunos ítems que nos llaman la atención. Por ejemplo, el ítem en donde dice que se va a destinar 1 millón de pesos para la iluminación con fines, obviamente, de prevención en zonas en donde no está la iluminación como corresponde, lo cual constituye un peligro para la gente que allí vive. Es llamativo, porque también existe la 2505, otra tasa que pagamos todos los contribuyentes y que es justamente para eso, para la ampliación de la red lumínica, para el cambio de farolas. Entonces, se están utilizando dos tasas para el mismo efecto. Es llamativo. Se creó una tasa para, en parte, solventar un gasto que ya estaba en una tasa anterior como la 2505. Pero también era llamativo que el año anterior conocimos, digamos, casi por suerte, ¿no? Casi porque estuvimos mirando un expediente que se refería a una cuestión y nos enteramos de otra cuestión que era medular, que es lo que nos ocurre generalmente en este Consejo Deliberante. Descubrimos cosas. En un expediente tiene un nombre, después cuando lo miramos descubrimos que hay cuestiones mucho más nodales dentro de ese expediente, y ahí descubrimos que se había realizado un contrato con una empresa, se había llamado a licitación, se habían presentado 3, una de las empresas había ganado, y esa empresa tenía un contrato que era en dólares y que implicaba que se iban a comprometer fondos de ejercicios futuros, que de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades y en su artículo 273 y el Reglamento de Contabilidad en su artículo 125, debía pasar por el Consejo Deliberante. Pues no pasó por el Consejo Deliberante. Nosotros no lo votamos. No conocemos cómo es ese contrato. Lo que sí conocemos es que vamos a tener durante muchos años que pagar un contrato que está enteramente en dólares. Y me va a decir, señor presidente, como nos lo dijo de la Magiora en su momento, bueno, pero estamos hablando de cámaras, software, hardware, son cuestiones que se pagan en dólares. Sí, pero la mano de obra no. Y el total de la obra está cotizada en dólares. Hoy un dólar a 19,34, muy diferente que cuando se firmó. Vamos a ver cuando lo terminemos de pagar cuánto está el dólar. Pero más allá de eso, quiero decirle, señor presidente, que con esa tasa de participación ciudadana, de protección ciudadana, perdón, ojalá tuviera participación ciudadana, fue un lapsus, ojalá tuviésemos participación los ciudadanos para ver en qué se gastan nuestros recursos. Lo que se está haciendo es un prorrateo encubierto. ¿Por qué? Porque no quieren que pase ese contrato por el Consejo Deliberante. Es decir, durante muchos años nosotros, los tandilenses, vamos a estar utilizando esta tasa, esa sobretasa que implica un importante sacrificio para todos nosotros, que reitero, estamos muy convencidos de que fue la mejor opción no haberla votado, nuestro bloque, porque en definitiva, como se ve, se está haciendo un uso, creemos nosotros, no correcto, y además de eso, se está salteando el Consejo Deliberante y no se está cumpliendo con lo que la norma indica. Espero que el Tribunal de Cuentas, luego de leer seguramente estas actas, justamente lo tenga en cuenta, porque Yo lo pedí la sesión anterior que se hiciera con respecto al presupuesto una votación nominal, porque me parece muy importante que se sepa quiénes no acompañamos esto, porque la verdad es que no se está cumpliendo con lo que se debe. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, después de escuchar un poco los argumentos vertidos por la oposición que, bueno, llaman en algún caso a la tentación de contestar uno por uno, porque hay algunas cuestiones que evidentemente tienen que ver con miradas diferentes o parciales. En algunos casos, como dije en la sesión anterior, el tema de hablar de porcentajes por ahí esconde alguna parte de la realidad. Pero voy a tratar de empezar por ubicar alguna coincidencia. Y es verdad, como dice el concejal Llanos, que después de la sesión del 28 de diciembre se han producido, digamos, algunos cambios que seguramente van a afectar el desarrollo de este año. Y no es muy distinto de lo que ha venido pasando en el país en muchos años anteriores. Es decir, nuestro país es un país que está sometido a una fragilidad y a una inestabilidad que aún en épocas de vacas más gordas, así todo teníamos sobresaltos de este tipo. Es cierto lo que dice Facundo Llano de que seguramente este cambio, que a veces estos cambios que se producen a nivel nacional repercuten sobre los presupuestos municipales. Y también es cierto por eso que hay veces que cuando un gobierno plantea un presupuesto con el cual va a tener que trabajar durante un año en un país que tiene este tipo de sobresaltos, es importante tener algunas precauciones. No digo con esto que uno debe cubrirse, pero también es cierto que cuando uno mira muy fríamente un presupuesto hecho en el mes de noviembre o de diciembre, con el cual hay que trabajar un año, con la dinámica que tiene una ciudad, es entendible que aparecen obviamente en el camino una pila de cuestiones que después hay que terminar resolviendo. Decía lo de los porcentajes, porque es verdad que tenemos un aumento promedio del 25%. Eso arroja sobre el bolsillo de los vecinos un aumento promedio de 82 pesos, ¿sí? Algunos porcentajes calculan un 50% de los contribuyentes entre 46 y 53, un 37% alrededor de 90 pesos y un 14% alrededor de 210. Digo esto porque, como dijo Facundo la vez anterior, es cierto que los porcentajes pueden mirarse de un lugar diferente. Lo que es cierto es que hay que mirar exactamente cuál es la carga para que la podamos relacionar y tomar magnitud. Obviamente a veces el porcentaje te puede asustar, pero bueno, hoy antes de entrar a la sesión tratábamos de comparar el aumento de estas tasas con lo que significa, no sé, el costo de un atado de cigarrillos. Entonces digo, me parece que es bueno también que en la mirada que tratemos de redondear, fijemos esos números. Y Rogelio decía que las cargas no eran equitativas. Bueno, si se refiere a la parte fiscal, claramente no lo es. Digamos, nuestro gobierno durante mucho tiempo ha venido desarrollando estrategias para que haya una progresividad diferente bajo el concepto de que quien menos tiene pague menos y quien más tiene pague más. No solo eso, tampoco es cierto que debamos plantear una competencia de por qué no le aumentamos a la actividad económica y sí a los vecinos. Bueno, el gobierno año a año va tratando de marcar y buscando cómo equilibrar la presión fiscal. Ustedes saben muy bien que en estos últimos años ha tenido un crecimiento relativo, vos Facundo, que sos uno de los estudiosos del presupuesto, de la tasa unificada de la actividad económica por sobre todas las demás. En este momento vamos a recaudar si el proyecto se cumple, alrededor de 180 millones, 170 y pico, de tasa unificada contra creo 117 o 118 de retributiva. Bueno, esto marca claramente que este gobierno tomó una decisión, no ahora, la tomó hace 4 o 5 años, y ha ido marcando un poco el camino de que sea precisamente todo el conjunto de las actividades económicas los que traten de soportar el gasto de una ciudad que crece, pero aparte bajo el concepto de que esa actividad económica es la que se ve beneficiada por ser Tandil lo que es como ciudad. Es decir, Tandil obviamente recoge los beneficios de tener una enorme cantidad de visitantes, tener una actividad como la turística que deja mucho dinero, y es verdad que los que primero reciben el beneficio de esa actividad económica creciente son precisamente aquellos que tienen una actividad económica. Esto lo hemos discutido con los representantes del sector empresario y lo hemos planteado claramente en estos términos. Por eso, no sé si Rogelio lo dijo con doble sentido o porque lo pensaba, pero claramente que ha habido una estrategia diferente y que las cargas no son iguales. Digamos, cuando ustedes leen los titulares de hace uno o dos años atrás, van a ver que los representantes de los sectores empresarios han acusado recibo de ese impacto. ¿Y por qué este año se planteó una estrategia diferente? Bueno, porque realmente en un año donde ha habido, veníamos de un año donde se había aplicado un ajuste bastante importante, y la verdad que, digamos, con el crecimiento de la actividad económica más un crecimiento real de la inflación, digamos, cuando uno ve y toma cuentas individuales de distintas actividades, ve claramente que hay un crecimiento del aporte fuerte, atado obviamente a un crecimiento o de la actividad económica o de la inflación. Entonces digo, dos componentes. La inflación obviamente no es patrimonio de este gobierno, no es patrimonio de Cambiemos. Venimos con un proceso de inflación desatado hace muchos años y yo creo que todos somos conscientes del enorme esfuerzo que está haciendo cada uno de los ciudadanos de este país para soportar determinado tipo de políticas que podrán ser acompañadas o no, pero que tiene un intento claro de tratar de ver cómo contener la inflación sin que el país se desmadre. Veníamos en un proceso complicado y la verdad que, bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que son alentadoras. Todos hubiéramos querido que obviamente en dos años hubiéramos llegado al paraíso. No es tan fácil, después de rodar y rodar en situaciones más complicadas. Pero, bueno, creo que esa es un poco la explicación de por qué la estrategia este año fue un poco diferente. Y por último, quiero hacer también una reflexión, ¿no? Y lo voy a hacer con mucho respeto. Yo creo que es una estrategia bastante habitual a veces de quien le toca ejercer la oposición, digamos, reclamar acciones y negar recursos. Esto no, digamos, no es novedoso, no pasa seguramente solo en Tandil. Entonces yo digo, durante el año veo los pedidos de referentes de la oposición respecto de terminemos con el problema de los pavimentos en Tandil, asignemos más recursos a determinado tipo de actividades, de cualquier tipo, de lo social, de obra pública. Digamos, hay una mecánica normal de reclamar acciones permanentes del municipio, de un municipio, de una ciudad intermedia, no sé si decir líder en la provincia, pero seguramente una de las mejores referenciadas, y se le pide a ese municipio que accione. Se le pide al municipio, como recién dijo Facundo, mejores condiciones salariales para los empleados. Siempre se pide. Ahora, como contraparte, no han sido muchas las veces que la oposición ha acompañado a un gobierno que, digamos, durante mucho tiempo ha gestionado la ciudad, y la verdad no se ha recibido nunca un gesto de apoyo, de acompañar medidas de este tipo, que a veces desde el punto de vista político producen algún tipo de escozor, y ha sido siempre el oficialismo el que lo ha soportado. Posiblemente tengamos miradas diferentes, y es lógico que también sea así, respecto de la ciudad en la cual vivimos. Todos sabemos que hay sectores que no la pasan bien. Nosotros hacemos esfuerzos de integración, o sea, siempre he dicho en estos últimos años y en estos últimos dos, cuando han bajado recursos de nivel nacional y provincial, que la gran masa de recursos de inversión pública de este municipio está destinado sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, a los sectores más postergados. No me cabe ninguna duda. Podemos hacer un repaso año por año de las ejecuciones presupuestarias y vamos a ver por cada peso que se gasta en una plaza, ¿sí?, cuánto se gasta en la infraestructura en los barrios. Entonces digo, posiblemente tenemos miradas distintas de la ciudad. Nosotros creemos que es una ciudad bien administrada. Vamos a llegar este año, como decía José Luis Lavaroni en la sesión anterior, a tratar de cerrar con un presupuesto casi sin déficit. Tema, digamos, nada menor, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cantidad de municipios que requieren de apoyos económicos de provincia y nación, que seguramente a partir de ahora se van a empezar a cortar para poder cerrar sus cuentas. El municipio de Tandil, por suerte, no le ocurre. Así que bueno, aún aceptando que hay miradas diferentes de la ciudad en la cual vivimos, digamos, y esto no tiene que ver con la mirada de lo electoral, pero seguramente mi opinión es acompañada por muchos vecinos de Tandil, y ni hablar de cómo ven a Tandil de afuera, desde la afuera. Yo creo que este es un presupuesto razonable. Yo creo que el municipio tiene que ajustar determinado tipo de acciones año a año, que se van dando de la propia ejecución. Tenemos programado para este año una inversión, como dijo en la sesión anterior Marcos Nicolini, de alrededor del 70% entre lo que es obra pública, desarrollo social y salud. Salud con casi un 33%. Entonces digo, bueno, esta es la ciudad que tenemos y esta es la ciudad que soportamos entre todos los tandilenses como si fuéramos una gran cooperativa. Así que aún aceptando que puede haber miradas diferentes respecto de algunos matices en el rumbo, aunque no me cabe duda que seguramente la evaluación de todos los que estamos en esta sala en general es positiva, más allá de que haya cosas como para mejorar, bueno, obviamente manifiesto esto como una, digamos, cobertura o defensa política, un mensaje a los mayores contribuyentes, pidiéndoles que, lo vamos a hacer obviamente con nuestros mayores contribuyentes, acompañar las ordenanzas que se van a someter hoy a votación para permitir que Tandil siga buscando su crecimiento, su consolidación, que siga tratando de lograr la mayor integración, reconociendo de que hay gente que obviamente necesita la ayuda del Estado, como de hecho día a día se hace. Así que bajo estas premisas, bueno, adelanto nuestro voto positivo y pido a todos los mayores contribuyentes que reflexionen sobre este rumbo, que no solo tiene que ver con el tema de los recursos que se le dan al gobierno, sino que con lo que al día después de votar un presupuesto se le exige. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal. Sí, tiene la palabra el mayor contribuyente, Fernando Rossi.
Gracias, señor presidente. No quiero explayarme sobre porcentajes que se estuvieron hablando. Suscribo totalmente a lo que planteó el concejal Facundo Llanos y a conceptos del concejal Iparraguirre. Lo que quiero expresarme es como contribuyente que se habla de un porcentaje promedio del 25%, que es imposible determinarlo para cada uno de nosotros, y que lo que sí estamos seguros que si prospera la votación de esta ordenanza fiscal impositiva, todos y cada uno de las actuaciones que tendremos ante el municipio van a aumentar. ¿Cuál es el porcentaje? No sabemos. ¿Y cuál es el impacto en cada contribuyente? Depende del vínculo que tenga con el municipio. Lo que sí quiero hacer hincapié, y que es un tema que se viene planteando de otros años, y como mayor contribuyente lo vengo planteando y no observo ningún avance en ese sentido, es respecto al manejo de los fondos afectados y específicamente los fondos afectados que se recaudan en las mismas tasas que el municipio percibe de cada uno de nosotros, y muchos de ellos también que están vinculados a los servicios que abonamos, llámese servicio de luz, servicio de gas, telefonía o cualquier otro que abonamos. Entonces, cuando hablamos de porcentaje, también tenemos que verlo en ese contexto donde hay un aumento generalizado de todos los servicios y donde, si nos ponemos a observar alguna de las planillas que se elevan del presupuesto, muchos de esos fondos afectados se multiplican. No crecen un 25%, sino que es exponencial su crecimiento. Y nosotros, como contribuyentes, no tenemos ningún mecanismo formal de acceder a cuáles son las prioridades con las que se fijan esos recursos que estamos aportando, cuál es el destino que se le da, cuál es el mecanismo por el que nosotros podemos solicitar una obra en el marco de lo previsto por esos fondos, y lo que es peor aún, si quienes leemos las ordenanzas que se elevan, vemos que ya de por sí, de la votación del presupuesto, se generan destinos distintos a los que fueron creados, a los previstos por la norma que le da creación a estos fondos. Entonces, en principio, plantear dos o tres cuestiones. La primera, la oposición, el desacuerdo a que si se crea un fondo afectado y tiene un destino específico, que se vote en este Consejo en contra de esa ordenanza y se le dé un destino distinto. Si esto efectivamente es porque esos recursos son abundantes, me tomo el atrevimiento de plantear ante el Consejo, ante usted, señor Presidente, de que se abra un espacio para discutir si justifica la existencia de ese fondo afectado, si no habría que replantearlo, si no habría que pensar nuevos destinos, y concretamente me refiero a alguno de los que se me viene a la mente, de lo que es la ordenanza 2505 para iluminación, lo que son el fondo de gas, lo que es el fondo de inversión vial, que estoy viendo que se destinan a obras que no estoy en desacuerdo con la obra, pero no es el destino previsto en la creación de ese fondo, donde está específicamente creado para pavimento, repavimento y cordón cuneta, y vemos que se está haciendo un centro que seguramente va a embellecer la ciudad, y no me estoy oponiendo a ese centro, pero no es el destino para el cual fue creado el fondo. Entonces, concretamente, y le agradezco este espacio para poder plantearlo, nuevamente quiero definir que creo que es necesario, en forma urgente, establecer un mecanismo para replantear estos fondos, porque crecen significativamente. De un rápido punteo que hice, significan ya casi el 10% del presupuesto municipal, y creo que cuando se hablan de 25% promedio, cuando se hablan de tasa de actividad económica y cuando se hablan de otras de otros recursos, se está omitiendo cuál es el destino que se le da a estos fondos. Se llaman afectados por el título, porque en realidad lo que percibo es que el Departamento Ejecutivo es quien decide el destino, el uso que se le da, y en definitiva también he leído de mecanismos de transparencia, de mecanismos de creación de mecanismos de difusión de información pública. Creo que llegó el momento, al menos, de que cada uno de los contribuyentes pueda acceder a esta información, puede acceder a ver cuánto se está recaudando de cada uno de esos fondos y puede acceder a cuál es el destino que se le da a los mismos. Creo que eso va a aportar a la transparencia y va a aportar a que esta mayor carga que estamos sufriendo cada uno de los contribuyentes, al menos podamos saber el destino que se le está dando. Muchas gracias.
Bien, vamos a someter a votación entonces, en forma nominal, por secretaría tomamos el voto, primero respecto de la ordenanza fiscal.
Concejal Vallerque.
Afirmativo.
Concejal Polich.
Afirmativo.
Concejal Santos.
Afirmativo.
Concejal Nicolini.
Afirmativo.
Concejal Cibaliri.
Afirmativo.
Concejal Alguacil.
Afirmativo.
Concejal Vida.
Afirmativo.
Concejal Greco.
Afirmativo.
Concejal Lavaroni.
Afirmativo.
Concejal Bairo.
Afirmativo.
Concejal D'Alessandro.
Negativo.
Concejal Fernández. Concejal Ballén.
Negativo.
Concejal Iparraguirre.
Negativo.
Concejal Nosay.
Negativo.
Concejal Rizzo.
Negativo.
Concejal Llano.
Negativo.
Concejal Paumé.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Conte.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Colombo.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Nocetti.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Fuente.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Manito.
Afirmativo.
Mayor contribuyente De Luca.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Tejerina.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Rosso.
Afirmativo.
Mayor contribuyente, Vegas Carrasburia.
Afirmativo.
Mayor contribuyente, Alcobruni.
Afirmativo.
Mayor contribuyente, Urruti.
Negativo. Negativo.
Mayor contribuyente, Solanilla.
Negativo.
Mayor contribuyente, Escudero.
Negativo.
Mayor contribuyente, Curchet. Negativo. Mayor contribuyente, Bruti.
Negativo.
Mayor contribuyente, Álvarez.
Negativo.
Mayor contribuyente, Rossi.
Negativo.
Mayor contribuyente, Castilla.
Negativo.
Mayor contribuyente, Granja.
Negativo.
Bien, resulta aprobada entonces la ordenanza fiscal por 11 votos afirmativos de concejales y 8 negativos y 11 afirmativos de mayores contribuyentes y 8 negativos. Pasemos ahora a la votación de la ordenanza impositiva.
Mayor contribuyente Vallarque.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Polich.
Afirmativo.
Concejal Vallarque.
Afirmativo.
Mayor contribuyente... Concejal Polich.
Afirmativo.
Lo tiene mal traer Pehueña.
Concejal Santo.
Afirmativo.
Concejal Nicolini.
Afirmativo.
Concejal Civaliri.
Afirmativo.
Concejal Alguacil.
Afirmativo.
Concejal Vide.
Afirmativo.
Concejal Greco.
Afirmativo.
Concejal Lavaroni.
Afirmativo.
Concejal Bairo.
Afirmativo.
Concejal D'Alessandro.
Negativo.
Concejal Fernández.
Negativo.
Concejal Bayén.
Negativo.
Concejal Ipanalupe.
Negativo.
Concejal Nosay.
Negativo.
Concejal Rizzo.
Negativo.
Concejal Llano.
Negativo.
Concejal Pomé.
Negativo.
Concejal Frolic.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Conte.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Colombo.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Nochetti.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Fuente.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Manito.
Afirmativo.
Mayor contribuyente De Luca.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Tejerina.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Rosso.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Vascarrabure.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Alcobruni.
Afirmativo.
Mayor contribuyente Urruti.
Negativo.
Mayor contribuyente Solanilla.
Negativo.
Mayor contribuyente Escudero.
Negativo.
Mayor contribuyente Curuchet.
Negativo.
Mayor contribuyente Bruti.
Negativo.
Mayor contribuyente Álvarez.
Negativo.
Mayor contribuyente Rossi.
Negativo.
Mayor contribuyente Castilla.
Negativo.
Mayor contribuyente Granja.
Afirmativo.
Resulta aprobada entonces la ordenanza impositiva por 11 votos a favor de concejales y 8 en contra y 11 votos afirmativos de mayores contribuyentes y 8 votos negativos. Muchísimas gracias a los mayores contribuyentes por haberse constituido en este recinto y siendo las 20 horas 15 minutos damos por finalizada esta asamblea. Gracias por su presencia.